Bienvenidos a IASLAT Podcast. Hoy les traemos un episodio sobre bioinformática. Junto con Mauricio Preciado hablamos con Alejandro Mejía. Alejandro es un apasionado de la informática, investigador con más de 5 años de experiencia y estudiante de microbiología. Antes de empezar, los quiero dejar con una frase de Edsker Bifedextra, y es que la informática no se trata más de computadores que la astronomía de telescopios. La biología no se trata de microscopios, y la informática no se trata de computadoras. Ciencias de la computación es un nombre terrible. La astronomía no se llama ciencias del telescopio y la biología no se llama ciencias del microscopio. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como investigador? ¿Y por qué decidiste trabajar como investigador y qué te motiva a estar en el campo de la investigación?
Bueno, entonces más o menos son ya casi 6 años. Yo empecé de manera oficial en mayo del 2017, cuando me vinculé al grupo de infección y cáncer de la Universidad de Antioquia, como con un contrato de joven investigador, que es una modalidad muy común que tenemos aquí en la universidad. Y pues básicamente lo que me motivó a entrar a este mundo es que cuando inicié la carrera me di cuenta que realmente en el área de la investigación es en la que se puede como generar nuevo conocimiento y en el que uno realmente puede llegar a profundizar mucho en los temas que uno ve por encima en la universidad. Entonces decidí desde muy temprano empezar a tocar puertas en la universidad. El énfasis de la Universidad de Antioquia realmente es la investigación. Entonces empecé a tocar puertas y vi la oportunidad pues de vincularme a un grupo desde muy temprano. Y también, digamos, porque dentro de mi carrera tenemos una estructura que hace que uno tenga que realizar su trabajo de grado desde muy temprano, y yo siempre tenía en la mente que, aparte de que me gustaba mucho la investigación, no quería verme en los últimos semestres preocupado porque no había terminado mi trabajo de grado. Entonces siempre tuve en mente eso.
No, muy teso eso de ir adelantando y de meterte al mundo de la investigación, y sobre todo en el área de la biología y la bioinformática, que son muy ricas y tienen mucho para explorar. De ahí viene nuestra siguiente pregunta, y es: ¿qué es la bioinformática y qué aplicaciones tiene? Pues te quiero recordar que nuestra audiencia puede no tener tantos conocimientos en biología.
Bueno, entonces en términos muy generales, la bioinformática es un área de la informática que se dedica al análisis de datos biológicos. Entonces, en el área de la biología en general, con las nuevas tecnologías que han surgido, llega un momento en el que tenemos unas tecnologías que generan una gran cantidad de datos. Entonces, esto es lo que denominaríamos en prácticamente cualquier área del conocimiento datos de alta dimensionalidad. Entonces, empezamos a manejar unas matrices que son muy grandes, con muchos datos, y necesitamos una forma de interpretarlos y de analizarlos. Entonces, se empieza a recurrir a la programación para poder sacarle como el jugo a esos datos que tenemos. Entonces, en esta área del conocimiento se mezclan los conocimientos que tenemos de biología. Entonces hay biólogos, microbiólogos, etcétera, pero lo que tratamos es que a través de algún lenguaje de programación en específico o de herramientas que ya están desarrolladas por algún ingeniero, podamos procesar esta información y sacarle, digamos, como todo el jugo que se pueda. Y la mayoría de las personas que, o sea, siempre se distinguen como dos tipos de personas que trabajan en el área de bioinformática: los que son los desarrolladores, que generalmente son ingenieros, y la gente que trabaja en el área de la biología, que sería un biólogo, un microbiólogo, que no es un experto en programación, pero sí tiene unas bases y que es capaz de utilizar las herramientas que desarrollan los ingenieros.
Saber que es un área en la que participan y se involucran microbiólogos, biólogos e informáticos, y todos colaboran para, pues, llevar a la frontera del conocimiento a otro nivel.
Alejo, y tú, que eres un microbiólogo, ¿cómo llegó a todo este mundo de la bioinformática? O sea, yo también tuve conocimientos, tengo conocimientos pues como en ciencias naturales, y pues es como raro que nosotros nos inmiscuyamos en este cuento de los computadores. O sea, ¿qué fue lo que te llevó a ti a encontrar esta disciplina?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Entonces, en primera instancia fue una necesidad, porque cuando yo estaba desarrollando mi trabajo de grado en el grupo de infección y cáncer, hubo un momento en el que me dijeron, tenemos estos datos, tenemos unas secuencias de unos pacientes que tienen cáncer de mama hereditario, necesitamos que las analices. Yo no tenía ni idea cómo se hacía eso y eso requería mucho análisis informático y especialmente en Linux. Entonces yo no tenía ni idea, entonces busqué ayuda ahí dentro de la universidad de alguien que supiera. Entonces ya debido a eso, para poder realizar mi trabajo de grado, yo tenía que realizar algún tipo de análisis de informático. Esa fue la primera instancia. Después de ahí, como ya había tenido cierto bagaje en el tema, entonces me seguí involucrando en proyectos que fueran relacionados. Y bueno, digamos que ahí sí hay como varias cosas que pueden llegar a ser muy particulares de mi caso. Lo primero es que yo antes de estudiar microbiología estudié ingeniería electrónica, hice nada más un semestre, porque siempre me han gustado mucho las matemáticas. Lo segundo es que mi papá es ingeniero de sistemas y tiene una empresa de desarrollo de software, entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención la programación. Y lo tercero es que mi hermano en este momento se va a graduar de economía, entonces llegó un momento donde yo en algunas pláticas con él me decía como, no, es que, mira, yo estoy manejando estos programas, yo sé utilizar mucho R, yo manejo mucho Python, eso es muy útil para analizar datos, para hacer análisis estadístico, y se ajustaba también mucho a las necesidades que yo tenía en ese momento donde yo trabajaba, porque aparte de que hacíamos análisis bioinformático, también hacíamos mucho análisis estadístico, porque era un laboratorio de epidemiología. Entonces, digamos que como con esos componentes de la necesidad, la parte de mi familia, entonces yo como que le empecé a ver mucha más aplicabilidad en la carrera a tener este tipo de conocimiento.
Entiendo, súper, súper. Y mira las cosas como se van dando. O sea, es casi como si la vida te hubiera llevado a estas situaciones. Leo, y mencionabas como cosas interesantes. Por ejemplo, mencionaste que trabajas con cáncer de mama, con epidemiología, pero pues, tal vez nuestra audiencia no esté muy al tanto pues, de qué realmente es el cáncer o qué realmente es la epidemiología. O sea, ¿nos podrías dar un poco de contexto, así, en palabras sencillas, biología para dummies, no sé, qué sería el cáncer, qué sería el genoma, qué sería el ADN, qué es una proteína?
Bueno, entonces en términos muy generales, bueno, empecemos por la parte del ADN. Entonces el ADN básicamente sería como la molécula estrella, que es la que almacena la información que se puede heredar de padres a hijos, y ahí donde digamos que tenemos todos los genes que necesitamos para todos los procesos. Entonces, como para hacer un ejemplo así que sea muy aterrizado para las personas, imaginémonos una situación en la que tenemos ciertos individuos que, por ejemplo, son intolerantes a la lactosa y tenemos ciertos individuos que sí pueden consumir lactosa. Entonces, la lactosa básicamente es un azúcar que encontramos en la leche y dentro de nuestros genes, en nuestro ADN, tenemos una partecita pequeña que lo que hace es que se va a codificar para una proteína que es capaz de procesar ese azúcar. Entonces, tenemos todo nuestro ADN, tenemos una partecita pequeña que está destinada a tener una proteína, que una proteína básicamente sería como, si lo tradujéramos a algo de la vida real, sería como una máquina o un instrumento. Y ese instrumento lo que va a hacer es que va a intentar procesar ese azúcar que hay en la leche, y hay algunos individuos que por ciertas cosas de la vida, porque dejaron de consumir leche por mucho tiempo, digamos que no cuentan con esa maquinaria para procesar esa lactosa que hay en la leche y por eso es que de cierta forma les cae mal y se vuelven intolerantes a la lactosa. Entonces digamos que con un ejemplo tan sencillo como ese podríamos tocar varios temas y es primero que en el ADN tenemos la información para toda la maquinaria que necesitamos nosotros para, digamos, subsistir. Las proteínas, que sería como el resultado de esos genes, y también podríamos empezar a hacer una relación con la enfermedad. Y es que a partir de, digamos, alteraciones en ciertas partecitas de ese genoma, podríamos empezar a hablar de que hay individuos que pueden desarrollar cierto tipo de enfermedades. En este caso, digamos que es algo suave, es una intolerancia a la lactosa, pero de igual manera puede pasar con enfermedades, digamos, mucho más graves, como por ejemplo el cáncer. Que el cáncer básicamente es cuando las células de cierto órgano del cuerpo se empiezan a dividir de una manera no controlada y me generan una masa que todos conocemos como tumor. En el caso del trabajo mío, yo trabajaba más con cáncer hereditario, es decir, son pacientes, en especial mujeres, porque el cáncer de mama es mucho más prevalente en mujeres, y son pacientes que tienen varias características muy particulares. Lo primero es que dentro de su familia ha habido muchos casos de cáncer de mama, en la abuelita, en la madre, en las tías, etc. Y normalmente desarrollan un cáncer a una edad menor y que es un cáncer que es mucho más agresivo que el cáncer que uno llamaría que es no hereditario. Entonces, digamos que si lo comparáramos con el ejemplo de la intolerancia a la lactosa, es porque hay una partecita en ese ADN que está alterado y que se está heredando a través de las generaciones, o sea, es decir, tanto la abuelita como la mamá como las tías, todos tienen esa parte del genoma que está alterado, y justo esa parte, esa alteración, es lo que está causando que haya una predisposición muy grande a que todas estas mujeres desarrollen cáncer de mama, y eso es lo que nosotros tratamos de estudiar, esa pequeña parte del genoma en la cual se están dando esas alteraciones que le están dando esa predisposición a la mujer a que desarrollen ese tipo de cáncer.
Súper interesante. Déjame recapitular, o sea que el genoma, este ADN, sería básicamente como tu manual de construcción, o sea, pues para lo bueno y para lo malo, o sea, como para construirte a ti o para producirte enfermedades, por así decirlo, pues en términos muy sencillos.
Sí, exactamente. Entonces sería como el manual donde está toda la información y que a partir de eso se construye. Y ya lo que diríamos las proteínas sería pues como la construcción como tal. Entonces lo que hablamos ahorita, como todos los equipos que ya van a empezar a realizar los procesos. Pero la información tiene que estar almacenada de alguna forma que sea muy compacto y sencillo. Y entonces ahí es donde entraría como el papel del ADN.
Me llama mucho la atención esa pregunta y me lleva a hacer una pregunta que no sé si de pronto la audiencia también tenga, y es, decimos que hay ciertas enfermedades que son genéticas o que son hereditarias y hay otras que no. ¿Por qué hay enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que son hereditarias o genéticas y otras que no lo son? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es ese factor que influye entre uno y otro?
Bueno, entonces, esa es una muy buena pregunta y digamos que dentro de la academia nosotros siempre distinguimos dos tipos de enfermedades. Las enfermedades hereditarias, que también las llamamos mendelianas por Gregor Mendel, que fue el gran padre de la genética, y tenemos otro tipo de enfermedades que llamamos enfermedades complejas. Básicamente una enfermedad compleja es una enfermedad que tiene tanto un factor genético como un factor ambiental. Si hay algunas enfermedades que pronto, como Mateo dice, puedan ser mucho más ambientales que genéticas, pero normalmente es un resultado de una interacción entre las dos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Básicamente hay algunas enfermedades en las que el ambiente tiene, digamos que un peso muy grande. Entonces, te voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Uno sería la diabetes tipo 2. Y hay muchos estudios que han demostrado que hay cierta predisposición genética de individuos a desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, el factor que más va a marcar que uno pueda llegar a tener riesgo no desarrollar diabetes tipo 2 va a ser el consumo de azúcar, de alimentos altos en azúcar, como por ejemplo las gaseosas, etc. Entonces, a pesar de que uno pueda tener una predisposición ya en el genoma, igual lo que más va a marcar ahí va a ser probablemente tu dieta y tu estilo de vida, que hagas ejercicio, que no consumas bebidas azucaradas, etc. Hay también otro tipo de enfermedades donde uno dice que el ambiente es mucho más importante. Y acá voy a poner un ejemplo muy claro con cáncer, y es el mesotelioma, que es un cáncer que es producido por la exposición al asbesto. Entonces todos sabemos que el asbesto es una fibra con la que se acá en Colombia se construye en Texas, y este agente químico, la exposición a este agente químico produce cáncer, digamos que es más como la parte torácica en un órgano que está muy cercano al pulmón, y ahí podríamos empezar a hablar de que esta enfermedad es mucho más ambiental que genética, porque la exposición directa a este agente químico es la que va a producir que las células empiecen a dividir de una forma no controlada y que se genere el tumor. Entonces, lo que pasa ahí es que tenemos unas enfermedades en las que la parte ambiental juega un papel muy importante. Entonces, entre más importante sea el ambiente, podríamos decir que menor es el efecto de la genética. En cáncer pasa algo muy curioso, y es que tenemos un efecto como mixto. Va a haber un porcentaje de los casos que va a ser muy hereditario, pero también hay un componente ambiental, y hay una porción de casos donde digamos que se puede comportar como si fuera una enfermedad compleja. Entonces, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que es lo que yo trabajo, yo trabajé con aproximadamente unos 130, 135 casos, pero de esos 130 casos, solamente 6 eran hereditarios. El resto eran de, digamos, enfermedades complejas. Y esto tiene mucho sentido porque si uno se pone a pensar, uno conoce mucha gente que tiene cáncer o que le ha dado cáncer, pero que cuando vos le preguntas, no necesariamente en la familia hay una historia fuerte de cáncer. Porque al ser una enfermedad compleja, hay muchos factores que pueden estar ahí interactuando, ambientales y genéticos, para que se desarrolle la enfermedad. Entonces, no necesariamente tiene que ser que hay muchos casos en la familia.
Qué interesante, Alejandro. Muy, muy, muy chévere esa explicación, porque de verdad que aclara el concepto. Yo tengo una pregunta por acá, y es: ¿por qué es tan complejo analizar secuencias de ADN? ¿Y por qué necesitamos toda una rama del conocimiento para hacerlo? Es decir, ¿por qué necesitamos toda la rama de la bioinformática para hacer ese tipo de análisis?
Bueno, entonces, lo primero que tenemos que considerar es el tamaño del genoma humano. Entonces, ya estuvimos hablando de que ahí están todas las instrucciones. Realmente, el ser humano es un organismo complejo, y el tamaño del genoma es más o menos de, si lo hablamos en pares de bases, que cada base sería como una letra, estaría más o menos en 3 por 10 a la 9, es un tamaño muy grande. Entonces ya ahí entra, bien, venimos con un problema de procesamiento, y es que así secuenciemos una parte pequeña de él, vamos a obtener muchísima información, y eso va a requerir, digamos que, un tratamiento informático especial para poder llegar a analizarlo. Y tenemos también otros problemas, y es que, hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que no vamos a secuenciar el genoma completo, porque eso es algo demasiado complicado, sino que nos vamos a enfocar en un grupo de genes específicos. ¿Por qué? Porque estos genes específicos nos van a producir ciertas maquinarias que participan en procesos muy, muy, muy importantes, así como en el ejemplo que les ponía ahorita de la intolerancia a la lactosa. Entonces, listo, hacemos la secuenciación, llegamos a secuenciar estos genes que son importantes para cierta enfermedad, para cierto rasgo en específico, pero las tecnologías que utilizamos ahorita es que hacemos secuenciación masiva. Entonces, si tenemos un gen, en vez de generar, digamos, como una secuencia específica para ese gen, lo que hacemos es que generamos miles, generamos cientos de estas secuencias, y ya después de eso analizamos los datos y sacamos conclusiones. Entonces, también imagínense que por nuestros padres, para cada uno de nuestros genes, nosotros vamos a tener dos copias, una que viene de la mamá y una que viene del papá. Y generalmente en las enfermedades, dependiendo del tipo de enfermedad, vamos a tener una copia buena del padre y una copia buena que venga de uno de los dos, una copia que esté mala, o a veces vamos a tener las dos copias malas, dependiendo pues como del modelo que siga la enfermedad. Y si secuenciamos varias veces, digamos que vamos a tener una oportunidad un poquito mayor de detectar esas diferencias, pero también estamos prestos a que haya un falso positivo, que es cuando detectamos, supongamos, una mutación o algo así, que realmente no está, y eso está más relacionado, digamos, como con el error que tiene el equipo, porque los equipos que utilizamos para secuenciar, pues son muy buenos, pero pues también se equivocan. Entonces, eso también es un reto adicional que tenemos a nivel de análisis. Entonces, realmente, cuando llegamos a esto, es como imposible que podamos analizar esta información de manera manual. Entonces, se han desarrollado muchos software que nos ayudan como a una serie de pasos a llevar la información más cruda a una información que pueda ser interpretable por nosotros.
Increíble, Alejo. O sea, yo me quedo con una cifra que dijiste. Dijiste que el genoma humano es alrededor de 3 por 10 a la 9 de longitud. O sea, yo aquí, mientras tú hablabas, me puse a hacer los cálculos, que era 3 por 10 a la 9, y son 3 mil millones de letras. O sea, imagínate ese volumen de información. ¿Cuánta capacidad de procesamiento requiere un ordenador para hacer eso? Estamos hablando ya, pues, de Big Data, de Data Science, para poder hacer un tratamiento y un análisis de esa cantidad de datos. Yo no sé si sabías, pero Mateo es ingeniero electrónico, entonces él siempre ha tenido como una enorme curiosidad de saber de cómo nosotros pasamos de algo físico a algo digital. Entonces, no sé, vamos a darle la palabra a Mateo.
Muchas gracias, Mauricio. Realmente es una duda que yo he tenido latente, sobre todo en relación a los transductores. Es un concepto que a mí siempre me ha llamado la atención, y es cómo pasamos de una muestra de fluido corporal, no sé, saliva, sangre, ¿cierto?, a datos que pueden ser estudiados en una computadora. Es decir, ¿cuáles son esos mecanismos de adquisición de datos que nos permiten pasar del mundo real, del mundo análogo, a datos que pueden ser manejados y estudiados por una computadora?
Bueno, entonces, básicamente ahí lo que tendríamos que hacer es tratar de traducir esa muestra que nosotros tenemos en información. En este caso, lo más sencillo y con lo que más hemos trabajado nosotros es con el ADN humano. Entonces, si uno fuera a hacer como un esquema muy sencillo de cómo llega, supongamos llega un paciente y el paciente tiene una sospecha de que pueda tener un cáncer hereditario, por decir algo. Entonces uno le saca una muestra de sangre. Dentro de la sangre hay muchos componentes, hay muchos tipos de células. Entonces tenemos los glóbulos rojos, que sabemos que son los que transportan el oxígeno, pero también tenemos células del sistema inmune, que en general lo llamamos leucocitos. Entonces, en los leucocitos, dentro de esas células, pues van a tener su núcleo, y dentro de su núcleo van a tener ADN. Entonces nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que tratamos de separar estos leucocitos del resto de las células, extraemos el ADN, y después de que hacemos esa extracción de ADN, ese ADN ya lo podemos ingresar a una máquina, que es lo que nosotros llamamos un secuenciador, y a partir de la lectura de ese ADN y de esas letras que hay ahí, lo que hace la máquina es que él lee, y esa información la empieza a traducir en unos tipos de archivos muy específicos, en los cuales lo que va a incluir es todas esas letras que están en el genoma, y les va a asociar una información adicional, y pues tiene unos formatos específicos. Como son datos tan grandes, entonces digamos que los archivos tienen una nomenclatura especial, un lenguaje que permita como comprimir pero almacenar la información al mismo tiempo. Y entonces ya en ese momento, digamos que pasamos de esa muestra biológica a tener simplemente un archivo, que podríamos decir que es prácticamente un archivo de texto, por decirlo de alguna forma, con el que podemos trabajar. Entonces ese sería como el esquema básico en el que pasamos ya de la parte biológica a ya algo más de informática.
Luego, ya que digitalizamos estos datos, yo me imagino que pues, el tamaño de esos archivos de texto que mencionabas, o sea, nuestro resumen digital de lo que es un ser humano, debe contener pues cantidades increíbles de información. Entonces, me imagino que acá es cuando llega todo este tratamiento del Big Data, del Data Science, pues para poder hacer manejable esta información, y me imagino que para sacar pues conclusiones de valor para el investigador, para solucionar ciertas preguntas que tengan sobre temas específicos. ¿Es así o no?
Sí, efectivamente. De pronto, como para darle a la audiencia una noción de cuánto puede pesar, depende mucho del tipo del análisis. En Genmol trabajamos mucho, digamos, que, bueno, algo que pronto se nos olvidó mencionar es que las instrucciones, el genoma es muy grande, pero solamente hay una porción muy pequeña que es la que va a codificar para toda esa maquinaria, para todos los procesos que nosotros llevamos a cabo, que se estima que es aproximadamente entre el 1 y el 2%. si uno manda a secuenciar ese 1-2% del genoma, que es el que codifica para toda nuestra maquinaria, un archivo de texto con el que arrancamos procesando puede pesar entre unos 2 y 5 gigas, como para que se hagan una idea. Y ahí viene lo que dice Mauricio, y es que dependiendo de la necesidad y dependiendo del tipo de datos y el tipo de experimento que hicimos, entonces le vamos a dar un tratamiento a esos datos. Tenemos muchos datos, entonces digamos que ahorita en el área de bioinformática sí estamos, digamos que nos movimos a esa era del Big Data, manejamos entonces lo que serían datos de alta dimensionalidad con unas matrices muy grandes que tienen muchos registros, que tienen muchas dimensiones, y que entonces nosotros tenemos varios retos ahí, y el primero es el análisis de datos, extraer si estamos buscando algo muy específico, pero también está la parte de, digamos, de la depuración y de la visualización. Entonces, eso ya de pronto es en otro tipo de proyectos en los que también yo he trabajado, que de pronto se me olvidó mencionar que además de mi formación como microbiólogo, que ya me voy a graduar, también hice el año pasado un curso de ciencia de datos básico en la Universidad de IAFIT, obviamente con un enfoque muy diferente porque el enfoque de la universidad es más a modelos de negocios, pero cuando uno empieza a extrapolar, digamos, la aplicabilidad sigue siendo lo mismo, lo único que cambia es el tipo de datos que uno maneja, pero siguen siendo datos de alta dimensionalidad y lo que uno intenta es sacar la información, buscar patrones, etcétera.
Increíble, o sea, increíble. Y pues esto como que nos concatena pues para mi siguiente pregunta, Alejo. Pues cada vez hablamos más de computadoras, de programación, o sea, en todas las áreas del conocimiento y de la vida. O sea, ¿cuándo tú te ibas a imaginar que nosotros, la gente de las ciencias, iba a estar tan metida con los computadores, con este mundo de la cuarta revolución industrial? Entonces, yo he estado leyendo y me he dado cuenta que tecnologías como el machine learning están siendo de vital importancia pues, para el avance de la proteómica y de la genómica, y con estas tecnologías y el aprendizaje automático se están creando modelos súper, súper interesantes. Entonces, Alejo, ¿tú creerías que esas tecnologías van a reemplazar el trabajo del científico?
La verdad es que no pienso eso, porque detrás de todos esos modelos, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de machine learning, y que en el área de nosotros se utiliza más que todo para hacer calculadoras de riesgo muy buenas para intentar predecir si una persona va a desarrollar una enfermedad o no. Entonces, yo diría que no realmente, porque detrás de toda la construcción de ese tipo de modelos a nivel estadístico se necesita recopilar mucha información, y para eso es para lo que se necesita, digamos, los investigadores. Realmente eso yo lo veo más que son como unas herramientas. No vamos a negar que a través de ese tipo de algoritmos, digamos que la precisión o la capacidad de adaptarse a los datos y de generar mejores predicciones es algo que nosotros no podemos hacer o que un médico no va a poder hacer en su rutina clínica, pero al final son herramientas que le van a quedar tanto a los clínicos como a los investigadores para que puedan llegar a hacer una predicción más exacta, pero eso requiere mucho ajuste y además de eso requiere mucho conocimiento y mucha calibración de los modelos. Entonces, es más como una herramienta, y de pronto para la audiencia, si es algo como un poquito nuevo, pero digamos que en investigación se utilizan mucho esos modelos, solamente que las personas no tienen de pronto como el conocimiento de que eso está muy cercano al machine learning, etcétera, porque no tenemos como ese conocimiento o esa visión tan grande de lo que es, por ejemplo, la ciencia de datos, de lo que son esos algoritmos modernos, pero como en la ciencia se utiliza tanto la estadística, digamos que ellos tienen como una aproximación muy cercana a lo que es, solamente pues que le tienen como otros nombres asignados.
No, y chévere tu visión. O sea, son herramientas que están para complementar, o sea, el trabajo del personal clínico, de los científicos, o sea, no están para reemplazarlos. Yo creo que eso es una reflexión que nos queda pues de esta charla, que no hay que temerle al progreso, solo hay que usar lo que el progreso nos da como para mejorar nuestro trabajo.
Este podcast está patrocinado por IA Software. Nuestros valores definen nuestra cultura, alegría, compromiso, motivación, trabajo en equipo, pasión por lo que hacemos y responsabilidad social. Son parte de las personalidades y actitudes que asumimos en cada uno de nuestros proyectos. En IAS trabajamos por objetivos y resultados, porque contamos con el mejor talento.
Sí, me parece muy chévere esa reflexión, Mauricio. Y pues, por ejemplo, yo sé, Alejandro, que tú has tenido la oportunidad de hacer intercambios en una universidad en el exterior. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre los laboratorios y la investigación que se hace en Colombia, que se hace en Antioquia, por ejemplo, y la investigación que se hace en el exterior?
Sí, hay una gran diferencia, y aquí entramos a hablar, es un tema especialmente de recursos y, bueno, también un poquito de talento humano. Pues yo estuve en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá, que es una de las mejores universidades del mundo, y digamos que estuve en un laboratorio donde tenían una cantidad de recursos muy altos. Entonces, la diferencia con la investigación acá en Colombia es que nosotros en Colombia planteamos los proyectos, pero cuando necesitamos utilizar tecnologías avanzadas, más que todo para generar los datos, porque una vez que tenemos los datos con un buen computador y digamos que personas que sepan de bioinformática, uno puede hacer muchas cosas. Pero para la parte de la generación de los datos, más que todo en el secuenciador, esos equipos son muy costosos. Por ejemplo, en el laboratorio en el que yo estuve allá en Canadá, sí tenían esos equipos, sí tenían muchos. Nosotros en la universidad en este momento tenemos uno, y es uno pequeño, que no nos permite ni siquiera trabajar en humanos. Sirve para trabajar en bacterias, por ejemplo, con SARS-CoV-2, que fue el de la pandemia, pues, de COVID-19, etc. Entonces, esa es una gran diferencia. Y la segunda diferencia que yo noté, y esto tiene más que ver con el área de bioinformática, es que las personas que están allá tienen una formación mucho mayor en el área de informática, de pronto, de lo que tenemos acá. Y yo creo que de pronto Mauricio podría también dar fe de eso, y es que dentro de la universidad apenas estamos como haciendo esa transición a que los estudiantes del área de biología y en microbiología tengan, digamos, como desarrollen esas habilidades en la parte de informática. Porque, digamos que por el área del conocimiento y la naturaleza, entonces ellos piensan que eso no es tan importante o que va a ser muy difícil para nosotros llegar a desarrollar esas habilidades. En el exterior, uno puede encontrar gente muy tesa. Yo tenía un compañero que él es de Grecia, sino que, pues, digamos que había hecho el doctorado en una universidad muy buena, creo que lo había hecho en la Universidad de Oxford, y él se la pasaba prácticamente todo el día sentado en un computador, sabía manejar muy bien Linux y se la pasaba con sus scripts, y yo le preguntaba, y yo, ay, pero vos qué estudiaste, vos sos ingeniero, y él me decía, no, yo soy biólogo, pero es que en el día a día tengo que analizar muchos datos, entonces llevo tanto tiempo trabajando en esto que ya me volví muy ducho para manejar Linux, y pues uno le veía los scripts y realmente era algo como bastante complejo, que uno dice, ¿a qué hora llega uno como biólogo, microbiólogo, a hacer este tipo de cosas?
No, y con respecto a lo que decías, Alejo, sí, yo creo que nosotros somos muy ortodoxos. Cuando digo nosotros, las personas de ciencias naturales en nuestro país, somos muy ortodoxos a la hora de ver el conocimiento. Nosotros nos quedamos, por desgracia, pensando que el conocimiento se consigue como se conseguía en el siglo XIX, o sea, con un pequeño delirio de Darwin. Entonces somos muy cerrados a estas nuevas tecnologías y somos como poco proclives a aceptar que, pues, uno, cualquier persona puede aprender a programar, cualquier persona puede aprender esto. Entonces es para mejorar en nuestra sociedad colombiana.
Sí, creo que Mauricio y Alejandro son testigos de ello, o incluso yo no soy desarrollador de software, sino ingeniero electrónico, pero por casualidades de la vida todos terminamos en el mundo del desarrollo de software. Yo creo que es una invitación a la audiencia, en el área en el que se encuentren, a investigar más allá de incluso del material que nos da la universidad. Hay demasiado material en línea en el que podemos aprender, porque si nos estamos dando cuenta, por lo que nos ha dicho Alejandro y Mauricio, las ciencias, y por ejemplo las ciencias en biología, son cada vez más competitivas y utilizan cada vez más tecnologías de informática. Ya, pues, cambiando un poco de tema, Alejandro, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión en relación a la biología y a la bioinformática? ¿Para dónde crees que está dirigido el futuro? y qué beneficios le ves al data science y a la información y a las técnicas en bioinformática en la sociedad?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pues yo sí lo veo que va a ser como el futuro. Entonces, va a llegar un momento en el que la mayoría de las personas que trabajen especialmente en investigación y en el área de biología van a tener que tener algunas habilidades básicas en bioinformática para el procesamiento de datos. Porque lo que está pasando ahora es que estamos haciendo un montón de experimentos, generando un montón de datos, unas matrices gigantes, y entonces los investigadores, especialmente los profesores que de pronto ya son de una edad mayor, se quedan con esos datos ahí en el computador y empiezan a buscar gente que lo sepa analizar para que le extraiga todo el jugo a eso, que ahí es donde vamos entrando nosotros, pero definitivamente todavía no estamos como tan listos para esa transición que siento que ya se está dando en el mundo, pero que de pronto acá en Colombia no tanto. Entonces, siento que, por ejemplo, ahorita todo lo que tiene que ver con ciencia de datos ya está muy sumergido en investigación. Lo que pasa es que se está aplicando más a nivel global, en países más desarrollados que acá en Colombia. Pero entonces lo que se viene es eso. Si logramos tener talento humano, que aparte de tener el conocimiento en biología, tenga también el conocimiento en la parte informática, la parte estadística sobre estos modelos, realmente eso lo que va a hacer es que la calidad de la investigación va a subir mucho. Y un tema que de pronto no hemos hablado acá, que es muy importante, es que en el área de la bioinformática también hay muchas personas que trabajan analizando datos, pero que en su formación no saben mucho de biología. Entonces, como para resaltar que es muy importante tener como esa mezcla, pues uno puede tener un ingeniero dentro de su equipo de trabajo que le ayude a uno a montar los modelos, analizar los datos, etcétera, pero a la final, si no es el biólogo, el microbiólogo, el investigador que sabe del modelo de la enfermedad, el que le da un enriquecimiento a esos modelos, no van a ser los mejores, porque a veces, digamos que el informático en su desconocimiento puede hacer ciertos ajustes a los modelos que pueda que a nivel biológico eso no sea preciso o eso no sea útil, pero es porque no conoce la parte biológica. Entonces yo siempre he dicho, la multidisciplinaridad es muy importante y si uno es capaz de combinar dentro de uno mismo varias disciplinas, eso va a enriquecer mucho los resultados. Entonces, digamos que esa sería como también la invitación que yo le hago a las personas y es que, o sea, tenemos que empezar a ver la programación y la informática como una herramienta muy útil para la vida diaria. Entonces yo siempre digo esto y es que así no necesariamente uno la esté utilizando para el enfoque principal del trabajo, de lo que uno hace, de lo que uno le gusta, la informática siempre va a ser una herramienta muy útil para ahorrarle tiempo a uno y para ejecutar tareas así sean muy sencillas. Por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es que a usted le pasa, no sé, una base de datos y usted la tiene que organizar, tiene que depurar variables, tiene que hacer transformaciones, etcétera. Y mucha gente en este momento no simplemente abren un Excel y lo empiezan a hacer manual. Si uno tiene unos scripts, un código limpio, sencillo, que es capaz de hacer eso, uno se puede ahorrar muchísimo tiempo del trabajo en hacer este tipo de cosas. Entonces, no es como que todo tenga que converger directamente en que te va a ayudar a analizar tus datos, etcétera. A veces simplemente es una cuestión de ahorrar tiempo, de automatizar procesos, de simplificar tareas, etcétera.
Tú converges con otro entrevistado que hubo en este podcast hace algún tiempo que pensaba exactamente lo mismo que ti. Él nos decía que cada vez que tú notes que estás haciendo una tarea repetitiva, que un procedimiento se vuelve tedioso, acá es cuando tú tienes que pensar, y esto yo no lo podría hacer de manera automatizada. O sea, yo no podría escribir un poco de código que me simplificara tanto esta tarea que para un ser humano puede ser tan demorada y tan tediosa, mientras que para un ordenador lo puede hacer en cuestión de segundos. Entonces es valioso, es muy valioso lo que dices, Alejo. Y pues creo que nos vamos a poner un poco locos en este podcast y queríamos preguntarte algunas cosas. No sé qué tanto rayan con la ciencia ficción, pero creo que tú eres el experto y eres el que nos dirá. Por ejemplo, quisiéramos hablar un poquito de criminalística y un poquito de diseño genético para que nos des tu opinión al respecto. Creo que Mateo tiene algo preparado para ti.
Así es, Mauricio. Y la idea es indagar en estos temas que a veces son mitos, que a veces son tabú y sobre los que hay demasiada desinformación. Y qué chévere que podamos tratar estos temas desde la perspectiva científica y desmitificar algunos temas. Yo, por ejemplo, he visto que en los últimos años, y pues he leído más bien que en los últimos años la bioinformática se ha venido utilizando más y más en investigaciones criminales. Entonces, tenemos bases de datos de ADN que nos permiten encontrar criminales vía análisis del ADN de terceros. ¿Qué tan familiarizado estás con este tema y qué tan cierto es esto, Alejandro?
Bueno, entonces, ¿qué tan familiarizado estoy con el tema? Dentro de la escuela de microbiología tenemos varios énfasis en los que uno puede profundizar y uno de ellos es las ciencias forenses, que fue el que yo tomé. Entonces, vi tres materias, uno de la parte, digamos, legislativa, pero también ya la parte, pues, como biológica y genética. Entonces, lo que dices es verdad. Digamos que un ejemplo muy claro de esto podría ser el grupo Identigen de la Universidad de Antioquia, que ellos se dedican básicamente a hacer pruebas de paternidad, pero el principio es el mismo. Porque para hacer una prueba de paternidad también necesitamos tener una identificación muy clara, pues para distinguir si es el papá o no de ese ser humano. Entonces, en la parte de criminalística, y más que todo en Estados Unidos, ya se tienen unas bases de datos genéticas muy claras. Entonces, el principio es el mismo. Imagínense que hay una escena del crimen, que hubo, no sé, un asesinato en alguna parte de la ciudad y entonces, después de ese asesinato, lo que va a hacer es que va a llegar el CTI, va a recoger el cuerpo. Normalmente se tienen unos peritos especiales, que ellos son los que recogen las muestras y les hacen un seguimiento a las mismas. Y ahí va a ser lo mismo. Entonces, en el área de criminalística, lo primero sería identificar sangre. Después de eso, entonces volvemos a lo mismo. Se va a extraer el ADN, pero en este caso vamos a utilizar un enfoque un poquito diferente, porque ya no nos interesan esas partes del genoma que nos van a codificar para maquinarias, para hacer procesos, sino que nos vamos a enfocar en partes del genoma muy específicas que nos permitan distinguir entre individuos. Entonces hay unos tipos de marcadores muy específicos que varían mucho entre los seres humanos. Y digamos que si uno logra como identificar varios, supongamos, no sé, 10, 30, 40 de estos marcadores, uno puede empezar como a armar un rompecabezas. Y eso ya se vuelve un problema estadístico. Si tengo más o menos unos 30 marcadores, yo puedo armar un rompecabezas y puedo armar un modelo estadístico que me pueda decir con una probabilidad, digamos, del 99.9% de que si yo vuelvo a encontrar estos mismos marcadores en otra muestra de otro individuo, es porque son la misma persona, por decir de alguna forma. Porque digamos que en la parte de criminalística uno trabaja como a ciegas, pues tú encuentras una mancha de sangre. Sacas el ADN y encuentras tus marcadores, pero después necesitas algo con qué cotejar. Entonces ahí es donde podría decir, tengo una lista de sospechosos, le saco también la muestra de ADN y comparo el rompecabezas que yo armé de mi muestra problema con el de estos individuos. Y si hay una coincidencia muy alta, casi que perfecta, uno podría decir con un nivel de confianza muy alto de que esa mancha de ADN que se encontró en la escena del crimen se corresponde con esa persona. Y en Estados Unidos lo que hacen es que manejan una base de datos gigante con todos esos rompecabezas que hacen, así no tengan a quién asignarlo. Y en el momento en el que de pronto la persona comete otro crimen, que dependiendo del tipo de crimen puede ser más común o no que haya una reincidencia, pueden, digamos, tener esa comparación de esas muestras y ligar ese criminal a otros crímenes que haya cometido en el pasado y que se haya, digamos, recolectado una muestra.
Entiendo, tengo entendido que incluso va más allá. Digamos que un criminal comete un crimen, pero no está registrado en esa base de datos. Y yo puedo llegar a traquear o a identificar al criminal en base a la familia. ¿Es cierto esto? ¿Es un mito o es una realidad?
O sea, de cierta forma sí es verdad, porque como te digo, este rompecabezas puede ser algo muy específico del ser humano, pero como todo lo que está en el genoma humano es heredado. Entonces, vas a tener una parte de tu rompecabezas que va a venir de tu papá y el otro de tu mamá. Entonces, digamos que ahí va a haber una cierta similaridad. Digamos que tu rompecabezas entonces va a estar compuesto de partes de tus familiares, básicamente. Y si es posible, lo que pasa es que ahí ya entramos a jugar con varios factores y es qué tan cercano es el familiar. Entonces, si es un familiar de primer grado como tu papá, tu mamá, tu hermano, ese rompecabezas va a ser mucho más cercano. Si tienes la información suficiente, como por ejemplo, no sé, los dos padres, un hermano, ahí ya empezamos como a jugar con combinaciones, sí se puede hacer una reconstrucción. Y digamos que ahí es donde ha habido pues como mucho desarrollo de modelos a nivel estadístico que nos permitan hacer ese tipo de inferencias. Entonces, sí, es verdad. Ya ahorita están desarrollando unos métodos más avanzados. En estos días leí un artículo, aunque yo sigo muy escéptico al respecto, y es que hay gente que dice que simplemente con armar este rompecabezas pueden llegar a armar un boceto y decir cómo se ve la persona físicamente a nivel facial. A pesar de que sí hay algunos estudios que ya han relacionado ciertos marcadores, digamos, con la apariencia física, y que de hecho el grupo en el que Mauricio y yo trabajamos, ellos han sido, digamos, los pioneros en este tipo de investigación. Yo todavía pienso que estamos muy crudos en esa parte, y también eso es algo que me gustaría dejarle a la audiencia, y es que a pesar de que se habla mucho de muchísimos temas en los que ya hacemos manipulación genética, por ejemplo, con alimentos transgénicos, etcétera, o que la gente dice, no, es que el virus del COVID, eso fue creado en un laboratorio. A pesar de que tenemos mucho avance, también hay que decir que tenemos también muchas limitaciones y que de pronto no vamos tan adelante como la gente piensa que vamos.
Me parece que es muy importante esa aclaración, porque a veces tergiversamos las ideas de los científicos o malinterpretamos incluso las ideas de los científicos y llegamos a conclusiones que no son ciertas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del avance. Yo escuchaba el otro día un caso en los Estados Unidos, un grupo de investigadores independientes, especialistas en bioinformática, tuvieron acceso a una base de datos de ADN y lograron resolver o ayudaron a resolver un caso que llevaba muchos años sin ser resuelto. Y lo hicieron a través de estas técnicas que mencionamos, pero en la base de datos no se encontraba el criminal, ni tampoco los padres del criminal. Pero debido a que hay muchas personas que han contribuido a esta base de datos, lograron encontrar tíos, familiares dentro del árbol genealógico del criminal y lograron localizarlo y capturarlo. ¿Tú qué piensas al respecto? Porque también tenemos cuestionamientos alrededor de que hay interés de los gobiernos por hacerse a estas bases de datos de ADN con fines de espionaje y de censura, con fines malévolos. Entonces mi pregunta es, yo como individuo quisiera de pronto aportar mi ADN para atrapar criminales o para ayudar a atrapar criminales y aportar a estas bases de datos genéticas, pero al mismo tiempo siento miedo de que se utilice de formas malignas. ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a esto, Alejandro?
Me parece que es un tema bastante delicado y es por un hecho. Digamos que dentro del cuerpo humano nosotros vamos a tener ciertas marcas que nos van a distinguir de los demás seres humanos. Por ejemplo, acá en Colombia lo que utilizamos mucho sería las huellas dactilares, pero también hay otras, como por ejemplo la marca como de los dientes en la parte como interior. Creo que los odontólogos también pueden hacer identificación de los seres humanos a través de esas características. Pero aquí ya estamos hablando de lo más específico que tenemos los seres humanos, y es el genoma. Entonces, a través de ciertos marcadores, a ti te van a hacer una huella molecular y eso te identifica a vos sí o sí. ¿Y cuál es el problema con eso? Que es algo que tú no puedes cambiar. Ese ADN está prácticamente en todas tus células y en casi todas las células va a ser idéntico, a no ser que, bueno, hay algunas regiones donde puede cambiar un poquito, por ejemplo, en la piel, por la exposición al sol, eso va modificando un poco el ADN, pero en general, y especialmente en el de la sangre, que las células de la sangre se renuevan constantemente, esa huella va a ser idéntica para toda la vida. Entonces, básicamente, si tú estás donando tu sangre al gobierno y ellos ahí sacan tu ADN y sacan ese rompecabezas, van a tener una forma de identificarte durante toda tu vida, de forma inequívoca. Entonces, pues ahí ya entramos como con algún tema, de pronto un poco más desde la privacidad, y de pronto pues si tus intereses no es que te puedan identificar de forma tan fácil durante toda tu vida, pues uno sería mejor no dar esa muestra. Entonces ya se vuelve como un tema más complicado y evidentemente pues esa información puede llegar a tener muchos usos. Entonces pues no sé si estamos preparados, y más que todo ya esto sería como a nivel legislativo, y que pronto Mauro nos pueda ampliar un poquito acá, porque él antes era estudiante de Derecho, sobre que yo pienso que de pronto es que no tenemos como la materia prima legislativa para impedir que se le dé un uso inadecuado a esa información.
Pues sí, o sea, acá estamos hablando creo que de todas las bios, de bioética, de biopolítica, porque qué enorme poder sería por un gobierno no solo tener pues identificado a un ciudadano con un número de ciudadanía, con una cédula, con una huella digital, con una firma, sino ya con un marcador genético, pues un marcador que por más que tú lo escondas, jamás va a desaparecer. tú puedes cambiar de cédula, tú inclusive puedes borrar tus huellas digitales, pero tú no puedes cambiar de ADN. O sea, siempre, siempre vas a ser, siempre vas a estar expuesto. Yo no sé, eso es un debate ya más ético. A nivel de legislación, Colombia pues está relativamente atrasada en esos temas, al igual que creo que la gran mayoría de las legislaciones del mundo, eso no se ha tocado, pero pues ya eso es una cuestión personal, no es una cuestión como científica, sino de qué quieren las personas, si las personas quieren seguridad a costa de privacidad o prefieren privacidad a costa de seguridad, o sea, cuáles son tus prioridades como ser humano y como sociedad. Y esto es un tema complejo, o sea, aquí podríamos rasgarnos las vestiduras y hablar, y tal vez ni siquiera llegar a ningún acuerdo, porque eso toca nuestra fibra más sensible y nuestra fibra moral.
Me encanta eso que mencionas, Mauricio, y es una diferencia entre pues el tema de seguridad y el tema de privacidad, que no solo se ve en la bioinformática y en la genética, sino que está presente en una cantidad de campos, ciencias y debates en la actualidad, ¿no? Pues ya pues avanzando el tema y siguiendo como con estos temas interesantes, un poco tabú, tenemos también que, pues yo no sé, existe la creencia de que la genética también influye en la conducta de los individuos. Esto, cuéntanos Alejandro, ¿esto es un mito o esto es una realidad?
Sí, es una realidad, pero digamos que más que, y esto lo podemos, digamos, de pronto abordar desde el punto de vista de algunas enfermedades del comportamiento, más que todo a nivel psiquiátrico, y sí se ha visto que la genética juega un papel importante. Sin embargo, el componente mayoritario en ese tipo de enfermedades siempre va a ser la parte ambiental. Y como también de pronto la gente se podrá preguntar, bueno, ¿cómo determinan eso? ¿Uno cómo determina que una enfermedad tiene un componente ambiental más importante que el genético? Ahí lo más útil es hacer estudios con gemelos idénticos. Entonces, imagínate esto, Mateo. Tenemos dos hermanos, son gemelos idénticos, se criaron en la misma parte, o sea, ya de por sí, de pronto alguien no lo tiene muy claro, los gemelos idénticos comparten el 100% de la secuencia del ADN, o sea, las letras son exactamente iguales, porque básicamente es una célula que se dividió en dos y que es igualita. Pero pensemos en que de esos dos hermanos, por ejemplo, uno de los dos desarrolla algún rasgo, o lo podemos poner en este ejemplo, no sé, es un psicópata, desarrolla psicopatía, y el otro es una persona totalmente normal. Entonces ahí empezaríamos a hablar de que hubo un estímulo externo, hubo algo en el ambiente, hubo algún tipo de vivencias, más que todo dentro de su niñez, que lo llevaron a desarrollar ese rasgo psicópata. ¿Puede haber una predisposición genética? Sí puede haber, pero podemos comprobar con el otro, con el hermano, de que esa predisposición genética no es suficiente para desarrollar ese rasgo, pero que las experiencias individuales y la exposición ambiental de ese individuo llegaron a que se comportara de cierta forma. Entonces, digamos que eso es bastante complejo, pero el papel del ambiente siempre es algo que va a jugar un papel muy importante en el comportamiento de los individuos, y por eso siempre está, digamos, como esa pregunta que la gente hace respecto a ese tipo de cosas, como por ejemplo que le preguntan, bueno, ¿el psicópata nace o se hace? Yo siempre he pensado que se hace, porque a pesar de que uno pueda tener cierta predisposición, la serie de eventos en la vida son los que van a llegar a determinar si a la final terminas desarrollando ese tipo de comportamientos o no.
Ya pues para ir cerrando, Alejandro, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, quiero cerrar con una última pregunta también como muy interesante, y es sobre la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? ¿Y esto puede en un futuro llevar a problemas de discriminación?
Bueno, eso es un tema complejo porque la eugenesia está más relacionada en la modificación genética de los individuos para realizar una especie de perfeccionamiento o digamos que para orientar el individuo a que tenga ciertos rasgos que nos parecen que son mejores, pero que no necesariamente eso significa una ventaja a nivel evolutivo. Entonces, pues sí se ha hablado mucho del tema de que, bueno, uno puede modificar genéticamente el feto, entonces que, ah, no, que yo quiero que mi bebé tenga los ojos azules o que sea blanco, etcétera. Entonces, digamos que eso es un tema muy complejo, primero porque no siempre va a haber una correlación entre lo que nosotros consideramos que es estético y realmente lo que provee una ventaja evolutiva. Eso es un aspecto muy importante. Y lo segundo es que yo pienso que, bueno, eso también puede llegar a una segregación, una discriminación. Empezamos, digamos, como con un tema de pronto racial o de ciertos rasgos que puede llegar a la discriminación. Pero lo otro es que yo pienso que en el área de la genética y de la modificación genética, especialmente en humanos, para mí siempre debería ir muy enfocado es a la prevención de enfermedades. Es decir, lo que hablábamos ahorita, supongamos yo tengo una partecita de mi genoma que yo sé que eso me va a causar cáncer cuando yo esté grande. Si yo desde mi concepción, desde antes de yo nacer, puedo modificar genéticamente a mi hijo para, digamos, arreglar esa partecita del genoma y que él ya pueda tener una vida libre de cáncer, yo estoy a favor de eso y pienso que ese debería ser el enfoque que le deberíamos dar. O sea, el enfoque no debería ser tanto estético ni yo quiero que mi hijo se vea así o así, sino que debemos estar enfocados es en que hay enfermedades que ya sabemos que son genéticas, que las podemos revertir a través de ingeniería genética de modificaciones y que realmente pueden tener un impacto sobre la calidad de vida del individuo cuando nazca y cuando crezca. Entonces yo pienso que por ahora ese es como el enfoque de la medicina y es el enfoque que le deberíamos dar. Lo que pasa es que el ser humano ya le encuentra otras aplicaciones que para mí no son tan importantes porque desde el punto de vista de la investigación siempre tenemos en mente eso. Tenemos en mente que estamos estudiando las enfermedades, que generar conocimiento es chévere, pero al final lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida del ser humano. Entonces ese sería como el enfoque que yo pensaría que a nivel de pronto ético pueda ser un poco más correcto.
Sí, yo creo que incluso podemos seguir cortando tela y seguir hablando de este tema porque es que hay demasiado por hablar. Por ejemplo, se me ocurre realmente hasta qué punto esta tecnología está avanzada, realmente hasta qué punto es una realidad y hasta qué punto todavía es una ficción. Se me ocurre hablar, por ejemplo, de la diversidad genética y la importancia de la diversidad genética.
Yo pensaba en la visión de Alejandro aquí escuchándolo hablar y me parece muy, muy idealista, pero hasta cierto punto me parece un poquito ingenua porque Alejo hablaba sobre la prevención de las enfermedades utilizando diseño genético, pero ¿y la cirugía plástica no nació a partir de la cirugía para prevenir las enfermedades o salvar vidas? Y ya hablamos de liposucciones, de rinoplastias, de ponerme senos. Yo creo que el ser humano es una cosa jodida, entonces nosotros no podemos predecir y a veces no. Eso es confiar tanto en lo que nuestras sociedades vayan a realizar, pero eso el tiempo lo dirá.
Yo pienso que está bien el punto de Mauricio, pero también hay que entender que la cirugía plástica tiene muchas, digamos, muchas ramas y que hay muchos cirujanos plásticos que también se dedican a hacer reconstrucción de tejidos, a reemplazar piel, etcétera. Entonces, no es como que todos los cirujanos entonces se dedican a poner implantes mamarios, por decir algo, o a hacer lipos, ¿no? Entonces ahí viene mucho lo que yo decía, o sea, sí puede ser un poco ingenuo, pero realmente depende como de cada persona, de qué quiere hacer con el conocimiento y cuáles las aplicaciones que le ve. Pues obviamente yo dentro de lo que yo trabajo, pues siempre tengo en la mente es como el bienestar del paciente, etcétera, pero evidentemente habrá mucha gente que vea esto y dirá como, uy, no, qué chévere, voy a poder tener hijos que tengan ojos verdes o azules, etcétera, y no les importe sino eso, o sea, hay de todo.
Y este fue nuestro segundo episodio sobre bioinformática. Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información del entrevistado y de IA Software la podrán encontrar en la descripción de este podcast. Hasta la próxima.